Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Tengo acá en mis manos un libro muy bonito de Random House, Penguin Random House, escrito por uno de los cronistas más conocido, probablemente querido también y leído de nuestra literatura. Él nació en el año 1961, es autor de varios libros de crónicas, como por ejemplo el libro Por las Ramas, Pista Resbaladiza, Todo Santiago. También tiene ensayos literarios, ensayos biográficos y conjuntos de poemas. Además ha hecho distintos trabajos compilatorios y de edición. Estamos con Roberto Merino esta tarde para conversar no sobre, bueno, vamos a hablar de las crónicas, por supuesto, pero no sobre crónicas en particular ni sobre esas publicaciones, sino que sobre algo que es nuevo también para él, que es la novela, una novela que se llama Mundos Habitados. Roberto, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Pablo.
Estoy en lo correcto, ¿no es cierto? Primera novela que tú publicas.
Sí, claro, primera, sí, nunca pensé que iba a escribir algo parecido, en verdad. Sí, es primera vez.
¿Cómo comenzó esta escritura de Mundos Habitados?
Mira, curiosamente lo tengo bien claro. El año 96 escribí la primera página y era una página sobre una escena X en la playa y seguí agregándole escenas, cosas no articuladas de ninguna manera, digamos. Y bueno, todos esos textos se perdieron. Se perdieron con un computador. Pero seguí escribiendo este tipo de cosas. Uh-huh. Había como una especie de insistencia interior, digamos, que me llevaba a de repente, en un momento, el momento menos pensado, como aislarme y desarrollar una escena que parecía como una especie de epifanía en alguna parte, digamos, en la mente, donde sea que esas cosas suceden. Así que eso fue el 96. Y se perdieron muchas veces los textos. No era un trabajo que yo tuviera, que le hiciera un seguimiento. Te fijas, una cosa totalmente irregular. Por lo tanto, muchas veces, tres veces se perdieron conjuntos de textos más o menos significativos. Y aún así, a pesar del paso del tiempo y de esta pérdida, seguía escribiendo hasta que se juntó todo lo que hay.
Uno, claro, lo defines y está definido como una novela, pero uno lo lee más bien como una memorias de infancia. Y en ese sentido es un ejercicio de memoria, de rememoranza, muy, muy hacia adentro, tal vez distinto a lo que es el trabajo del cronista, que obviamente tiene también mucho que ver con la observación, tiene que ver con la memoria, pero sobre todo con lo presente, lo actual y lo tangible. A veces vigente todavía, a veces ya perdido, pero no olvidado, digamos, gracias a ese ejercicio. ¿Cómo mantuviste estos dos mundos durante este tiempo, y en qué consiste cada uno de estos ejercicios diferentes?
Fíjate que en este libro Mundos Habitados, la dinámica de la relación con la memoria es distinta a las crónicas. Realmente lo que ahí aparece en Mundos Habitados muchas veces son fragmentos de memoria que están como al borde del olvido, o sea, que vienen de muy lejos y que son imprecisos también. A veces son muy breves. Son para darle el término, digamos, joyceano, como epifanía, ¿no? En la crónica está muy... Bueno, y además, en relación a la escritura, hay una especie de libertad con la escritura que uno en la crónica difícilmente se la puede permitir, porque tiene a ese fantasma del lector que uno se ha creado, lo tiene muy cerca. Es como lo mismo que hablar en la radio, digamos, que uno tiene, o sea, tiene una idea, un promedio de quién lo está escuchando, y habla y no aplica, qué sé yo, la el delirio, digamos, ¿no? No se contiene al hablar. De, que sería una posibilidad.
Se trata, por lo menos. Sí.
Entonces, bueno, en la crónica pasa lo mismo, ¿eh? La crónica tiene un lector muy presente, por lo tanto, y un formato muy breve, por lo tanto, uno toma medidas cuando está escribiendo. En esta cuestión, esa figura del lector está mucho más difuminada y uno está concentrado más bien en la indagación misma. Y si no se entiende, por ejemplo, a veces uno, claro, lo deja para después, ya lo arreglaré, da lo mismo. Pero voy tras un objeto impreciso que quiero registrar y precisar. Eso.
Y llama la atención, y cuéntanos un poco acerca de ese ejercicio, porque llama la atención que tú dices un recuerdo impreciso, pero que en muchos de estos pequeños episodios que tú relatas, que a veces no son más que momentos, ¿no es cierto?, sensaciones, a veces momentos muy fugaces, pero están descritos con mucha precisión y con mucho detalle. ¿Eso es parte de lo novelado o es, de alguna manera, el recuerdo observado y recobrado?
No, es lo segundo. O sea, lo que traté de tener una especie de precisión fenomenológica, de acceder, de reconstituir la experiencia del modo más fiel posible. Y eso se traduce finalmente en el uso de las palabras. Bueno, ¿cómo se llama? O sea, si pesco el vaso aquí con agua y lo doy vuelta en la mesa, ¿cómo se describe esa acción de la manera más precisa posible? Entonces ese es el otro desafío que me de escritura que lo tenía en mente al escribir y que me interesaba mucho, porque en la medida en que cada esto que yo te digo de dar vuelta el vaso al agua acá es, no tiene mayor sería un ejercicio. En este otro caso era parte de una investigación, digamos, tenía que dar cuenta de la luz, ponte tú, de una pieza a través de una galería, ¿no? Ya con cómo qué significaba eso anímicamente, cómo sobre qué tipo de materiales caía. Es un poco el realismo, o sea, son un poco los caminos del realismo literario, digamos, ¿no? O sea, particularmente los franceses del siglo XIX, Balzac y Flaubert, diría yo, ¿no? Stendhal. Esos tipos trataron de Flaubert, sobre todo, ¿no? De dar cuenta de la realidad en el límite de la experiencia, ¿no? ¿Qué pasa con un gallo que va caminando, que hace un camino, un viaje de noche arriba de un caballo y se va quedando medio dormido por el mismo vaivén de la caminata? ¿Y qué pasa ahí con el pasado y el presente? Porque empiezan a aparecer cosas de la memoria, cosas medias oníricas, y a la vez está como calibrando o pendiente del paisaje alrededor, que se va haciendo cada vez más oscuro. Hay un fenómeno muy complejo, por ejemplo. Entonces estoy poniendo una escena de Madame Bovary, ¿sí? ¿No? En que el tiempo, el elemento del tiempo entra en un rol ya medio desfasado, ¿no? Porque está el presente y el pasado en el mismo nivel. Y yo creo, supongo, alguien me dijo, en relación al libro mío, me dijo algo que me interesó mucho. Me dijo, no hay en verdad un pasado ni hay una biografía. Es una experiencia presente. Es la experiencia de invocar el pasado, pero eso pasa ahora. Pasa ahora, o sea, y el pasado es totalmente fantasmal nomás.
Hay algo también, estamos conversando, les recuerdo, con Roberto Merino a propósito de su libro Mundos Habitados, una novela, memoria.
Sí, claro.
Y cuando uno dice memoria, sirve en distintas acepciones, en la memoria como género, digamos, literario, pero también la memoria como ejercicio. Y ese ejercicio de memoria es muy interesante el observar que, por un lado, es muy personal, es una experiencia de un niño en un determinado lugar, en un Santiago de los años 60, en cierto sector de Santiago en los años 60, con determinadas características desde el punto de vista social, económico, de qué sé yo, de los lugares a los que accedía, de las personas con las que se relacionaba este niño, ¿no es cierto?, este narrador, este personaje. Pero al mismo tiempo, y eso es la maravilla que tiene, ¿no es cierto?, la literatura, es universal, porque uno va, aunque no sea su propia experiencia en un 100%, uno va recogiendo también fragmentos, y va te va haciendo recordar tu propia experiencia de niño, la casa de tus abuelos, cómo era tu padre, con tus tíos, etcétera, o sea, esos mismos lugares, esas mismas, entre comillas, aventuras a las que uno iba participando a los, qué sé yo, 5, 6, 7, 8 años.
Por supuesto, yo creo, o sea, mira, por algún motivo no di muchas pistas locales, en
específicas de calle, de
claro, lugar, claro. No localicé tanto la experiencia porque también me interesaba esa, quiero decir, me interesaba esa cuestión de lo universal. Y en alguna medida se logró por cosas como las que tú me estás diciendo, porque hay gente de distintas generaciones que me ha dicho que reconoció cosas de su propia vida. Y lo universal es eso, ¿no? Lo que no está supeditado a lo local, digamos, ¿no? O sea, lo que no quiere decir que lo local no aparezca, pero que no es preponderante en términos... No determina la lectura. Fíjate tú, uno, no sé, ver el cuadro Las Meninas de Velázquez, que, por poner un ejemplo así, totalmente egregio. Y claro, es una situación totalmente circunstancial de ese momento en un lugar específico, y sin embargo nos sigue produciendo un abismamiento, y uno le da la impresión de que algo propio se le perdió ahí, y que hay un misterio en ese sentido y no sabe qué es. Y supongo que cuando las cosas funcionan pasa eso. Te cité a Velázquez, digamos, en la misma línea que los realistas literarios, yo creo que tiene que ver. Bueno, pero lo que tú me decías, claro, hay una situación social totalmente que se podría traducir en términos sociológicos, ¿no? Pero traté de evitar lo más posible, e incluso si tú te fijas los hechos históricos, que sea como el golpe de Estado, están tomados de una manera totalmente lateral.
Claro.
No hay una explicación mayor, digamos. Hay gente que hace gestos, que tiene reacciones, pero adentro de una casa, gente que no está muy involucrada, pero que se preocupa, ¿te fijas? Y hay un niño que está especulando con los paisajes, no sé, que se está imaginando los paisajes donde estas cosas están ocurriendo. Entonces, y que eso es absolutamente así, no hay decoración de mi parte. Esa experiencia fue así.
En el libro también uno puede observar distintas maneras en términos de la descripción, y eso es interesante. En algunos momentos es una descripción muy, muy precisa, muy concreta, y donde uno arma, ¿no es cierto?, una situación a partir de la descripción directa, digamos, ¿ah? Pero en otro momento es una enumeración caótica, y ahí surge, claro, otra mirada, otra forma de acercarse también a la memoria. Hablemos un poquito de eso, de esos como distintos caminos para llegar de alguna manera a los hechos, y a los lugares.
Sí, hay en términos como cinematográficos uno podría pensar en un zoom de repente a un objeto, una botella arriba de una mesa, y eso podría corresponder a una especie como naturaleza muerta, digamos, en pintura. Y en otros momentos hay una especie de retrotracción del narrador y una mirada como general y caótica, digamos, de en que tratas de dar cuenta, ponte tú, de la magnitud de la ciudad, la ciudad como presencia aledaña. Y ahí no hay forma sino de tirar algunos elementos desmembrados, digamos, sin relación causal de unos con otros. Unos rieles que se ven por acá, rieles de tranvía, más allá el sol que da sobre unos techos, más allá el río y por allá unos bultos humanos en un paradero micro. Se va armando con eso como una especie de panorama, claro, en el cual es imposible el realismo detallista. Hay objetos como la ciudad en que es difícil el realismo detallista, o más bien naturalismo sería totalmente improcedente, porque uno se pierde en los miles y miles de detalles.
Claro,
¿no?
Claro.
Que entonces ahí opera mejor la síntesis, uh-huh. ¿No?
Tú has hablado en otras entrevistas, en conversaciones, has hablado de parte, ¿no es cierto?, de tu trabajo como cronista, el tema de la ciudad y lo que ha pasado con Santiago, el centro, etcétera. Pues te quería preguntar, a propósito de este libro, de Mundos Habitables, recuerdo que estamos conversando con Roberto Merino, a propósito de este libro, hay algo que tal vez más fundamental que la ciudad, que son las personas y sus relaciones. Y ahí también parece haber, a lo largo de los últimos años sobre todo, una descomposición en ese sentido. O sea, el deterioro de la ciudad, de alguna manera, yo lo veo como un deterioro de nuestras relaciones, que probablemente anterior.
Claro, sí. Ahora también hay una cosa, yo creo que... Yo estoy absolutamente de acuerdo con... Me parece que estamos... en un momento bajo, digamos, de la sociabilidad o del tejido del tejido social, digamos. Pero uno tiende también, lo que me produce un poco de duda es que uno tiene incorporado como tópico esa posibilidad de considerar que el pasado fue un modelo, digamos, y vivimos una situación degradada. Solemos explicarnos las cosas así. Edwards Bello, por ejemplo, que es un cronista que yo he seguido mucho, de repente, sí, hace eso, pero de repente hace lo contrario. Y dice, no, en verdad es mucho mejor el mundo actual, y si uno ve para atrás, había, no sé, falsificadores de mantequilla y cogoteros. El cogotero, la figura del cogotero, que ya no se usa, digamos, pero que supone que era un desalmado que no tenía piedad si es que te pescaban en un callejón oscuro, ¿no? Y por robarte una chaucha te podía degollar, digamos. Entonces, y si uno va más para atrás y ve Vicuña Mackenna, a veces da unas descripciones muy sombrías de Santiago, de una cuestión que se llamaba el potrero de la muerte, que estaba allá, venía a Mata, hace Franklin, que era una zona oscura totalmente dominada por las fuerzas irracionales, digamos, ¿no? Donde no llegaba el Santiago ilustrado de Vicuña Mackenna, digamos. Y también hay muchas descripciones también de una pobreza nunca vista, digamos, una pobreza que nosotros no hemos alcanzado a ver, que era, no sé, la gente de los basurales, que había basurales por San Pablo, basurales, no sé, por Santa Rosa para adentro, y ahí había gente que vivía ya totalmente mimetizada, digamos, vivía adentro de esta cuestión, rastrojeando y durmiendo, y esa era una cosa que está en varias descripciones de libros de extranjeros, o sea, la pobreza era muy... Entonces, a veces no nos damos cuenta, y lo que tenemos es, en este momento puede ser totalmente... favorable en relación a esas otras esos otros estados de la ciudad, ¿no? Por algún motivo medio mágico también, si uno ve las fotos del pasado de Santiago 1900, 1910, parece que fuera un lugar maravilloso para vivir, maravilloso, y uno piensa que en general esa época, el final de la Belle Époque en todo el mundo era una cosa como armoniosa.
Claro. Pero no era así.
Y sabemos que no era así.
Sobre todo no era así para todo el mundo. Roberto, desgraciadamente se nos acabó el tiempo.
Pasó
muy rápido. Mundos Habitados, este libro de Roberto Merino, tremendamente recomendable. Una visita no solo a una determinada infancia, tal vez a todas las infancias y a la propia, sin duda. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá, Roberto.
Gracias, muy bien. Muchas gracias.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables, Nada Personal, Terapia Chilensis y Sintonía.